Pues como cada lunes estamos en Siete Días Radio y volvemos a contar con Antonio Toral, el ciclista y escritor jumillano que viene colaborando con nosotros desde hace ya 2 semanas y haciendo esa valoración, esa crónica propia del Tour de Francia aquí para Siete Días Radio, como bien decimos. Antonio Toral, ya te tenemos ahí al otro lado, muy buenos días.
Muy buenos días, José, ¿qué tal?
Bueno, Toral, pues parece que todo está muy igualado en esta segunda semana del Tour, va a tener que decirse la última semana. Vamos a analizar un poco todo lo ocurrido durante esta última semana, como decimos, hablamos el pasado lunes, pero desde entonces han pasado bastantes cosas. Lo primero, pues martes y miércoles Toral, 2 etapas de transición que fueron para Kittel, las dos.
Sí, bueno, la verdad es que, como tú bien dices, ¿no?, en esta semana, ¿no?, en esta segunda semana de Tour han pasado muchas cosas porque, bueno, cambió el maillot amarillo, aunque ahora vuelve a llevarlo Froome, pero se puede decir que el guión de la carrera es el soñado por cualquier organizador, porque, como estamos hablando, ¿no?, aunque están ocurriendo cosas, pero al final los favoritos siguen muy igualados, hay una diferencia de muy pocos segundos entre todos ellos y la verdad es que la carrera no puede estar más emocionante. Y luego, pues empezando un poco el relato de la semana, pues sí, la verdad es que las etapas de martes y miércoles, con final en Bergerac y en Pau, pues bueno, dejaron al final, pues un poco, siguieron un poco el guión que normalmente siguen este tipo de etapas completamente llanas, en las que los equipos de los velocistas pues mantienen prácticamente todo el bloque, todos sus integrantes. Y bueno, al final, pues, lo que te estoy diciendo, ¿no?, son etapas que tienen que estar ahí, pero emoción, pues, tienen la justa, ¿no? Si no hay aire de costado o no se mete alguna cota puntuable que pueda romper un poco ese orden de los equipos de los velocistas, pues apenas hay emoción, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron etapas en las que, como te decía, ¿no?, el equipo de los velocistas, pues, consintió una escapada que fue por delante del pelotón principal durante todo el día. Y a pocos kilómetros de la conclusión de la etapa, pues estas escapadas pues fueron neutralizadas por los equipos de los velocistas para que al final pues se impusiera el de siempre, ¿no?, el que se está imponiendo durante todas las etapas llanas de este Tour de Francia, ¿no?, que es Marcel Kittel, que con la eliminación de la carrera, ¿no?, de Cavendish y de Sagan, pues prácticamente se ha quedado solo en las llegadas masivas, ¿no?, porque ni Boani está dando el nivel, ni Matthews en las llegadas totalmente llanas tampoco está dando el nivel, y Greipel tampoco. Luego surge alguno por ahí, ¿no?, como Wasenhagen, ¿no?, pero prácticamente son rivales de entidad menor comparado con el ciclista alemán, ¿no?, que está, pues eso, a un nivel muy superior a estos ciclistas de los que estamos hablando.
Pues martes y miércoles, como bien dicen, no ocurrieron muchas cosas, 2 etapas de transición antes de esa primera etapa de los Pirineos, que fue el jueves, ya empiezan los puertos, empieza la emoción, Antonio Toral.
Sí, la verdad es que, bueno, la carrera ya había atravesado el macizo de Jura y había dejado pues ya algún damnificado, ¿no? Con las caídas de las que hablamos, ¿no? Las retiradas por caída de ciclistas como Porte, como Geraint Thomas, y bueno, el propio contador también sufrió alguna caída y bueno, no tuvo su día en la etapa más dura del macizo de Jura, y bueno, el Tour ya digamos que había tenido un primer contacto con la montaña. Lo que ocurre es que bueno, los Pirineos pues bueno, son un clásico, ¿no? Lo mejor sería, a mí como amante de los Pirineos, a mí lo que más me gusta es que los Pirineos pues siempre estén en la parte final de la carrera, el último bloque montañoso, que es donde se decide la carrera, y es pues cuando la montaña pues coge mayor protagonismo, ¿no?, y se luce en mayor medida. Pero bueno, en esta ocasión, pues bueno, como viene ocurriendo además los últimos años, pues se ha metido durante la segunda semana de carrera, los Pirineos han venido a la segunda semana de carrera, y bueno, aunque ya tuvimos, como te decía, un primer contacto con la montaña, en el macizo de Jura, pues bueno, las etapas pirenaicas pues también han dejado damnificados y también han hecho daño y han dado espectáculo. La etapa del jueves, que fue la etapa que terminó en Peiragudes, fue para mí la etapa de montaña más dura de este Tour de Francia, ¿no? Aunque el macizo de Jura, en la que cayó Porte y Thomas, también está catalogada por muchos ciclistas como la más dura, yo creo que la primera etapa pirenaica del jueves también fue muy dura, ¿no? Por el kilometraje, fueron 215 kilómetros, y por los puertos que se superaban, ¿no? Se superaba el Col de Ares, el Col de Menté, un primera categoría, el Port de Valais, un fuera de categoría o categoría especial, el Peire Sur, un primera categoría, y luego la llegada final en Peiragudes. Esta etapa, pues bueno, muchos aficionados, ¿no?, al ciclismo, las redes sociales, luego las crónicas de la etapa, pues hablaban de que había sido pues una etapa descafeinada, ¿no?, por el control y por el dominio que hizo de la etapa el equipo Sky, el equipo del que en aquel momento era líder. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no?, que uno tiene que saber leer lo que el organizador propone con cada una de las etapas. El organizador siempre hace las cosas con una intención, no hace las cosas a tonta y a loca, ¿no?, y menos aún el Tour de Francia. Y yo tengo claro que en una etapa con esta entidad, con esta dureza y con este kilometraje, sobre todo con esta longitud de 214 kilómetros, el organizador tampoco busca que los líderes se empiecen a dar guerra desde el kilómetro cero, ni desde mitad de la etapa. El organizador lo que busca al final es una etapa de desgaste en la que pueda haber una fuga peligrosa por delante y en la que, sobre todo, como te decía, haya un desgaste de los líderes, ¿no? Porque al final ese desgaste pues puede propiciar que ocurran otras cosas. Y así fue. Esta etapa de Peiragudes pues fue una etapa de desgaste, los líderes no se movieron hasta el final. Hubo una fuga por delante de carrera que se neutralizó en las propias rampas del Col de Pierre-Sur. Y eso, los líderes se movieron al final en la llegada al Peiragudes, que tiene un último kilómetro demoledor con rampas del 16 y el 17%. Aquí Froome no tuvo su día, en este último arreón Aru arrancó y Bardet, y bueno, y todos los que aguantaban en el grupo de favoritos arrancaron, también Landa dejó a su compañero Froome por detrás, lo cual fue criticado bastante duramente después, sobre todo desde el propio equipo. Y bueno, en esta etapa pues acabó imponiendo Bardet, Aru llegó pegado a él y entre los segundos que consiguió distanciar a Froome y la bonificación pues se puso líder. Entonces, bueno, esta etapa a priori, como te decía, ¿no?, de desgaste, que tampoco debía de conllevar grandes movimientos en la general, pues mira, nos dejó un cambio de líder y luego también quizá pues las malas sensaciones, ¿no?, y la eliminación de la lucha por la general definitiva, ¿no?, de Contador, que se dio dos minutos, y sobre todo de Nairo Quintana, que también se dejó unos cuantos minutos en meta. Entonces, bueno, esta primera etapa pirenaica, pues como te decía, ¿no?, se puede a lo mejor achacar un poco al Sky su excesivo dominio de la carrera, ¿no?, que quita algo de espectáculo, pero bueno, ya te digo que yo pienso que es un poco el guión que en condiciones normales debía de seguir la carrera.
Como bien dices, una etapa del jueves que desgastó mucho a los corredores y que propició quizás pues la exhibición que pudimos ver el viernes. Contador pudo resarcirse del Tour que está haciendo, en el que está sufriendo bastantes percances. Él lo avisaba a Toral, él dijo, todavía puedo hacer cosas importantes. El viernes demostró que aún le queda algo.
Efectivamente, como te decía, ¿no?, igual que te comentaba que el organizador para la etapa del jueves proponía una etapa de desgaste, ¿no?, una etapa en la que, bueno, los favoritos, lo normal es que no se movieran hasta el final, como así al final ocurrió. Para el viernes la propuesta de organizadores era totalmente distinta, ¿no? Después de esa etapa kilométrica y dura del día anterior, una etapa de solo 101 kilómetros, con tres puertos de primera, carreteras estrechas, reviradas, ratoneras, sinuosas, terreno muy difícil de controlar para un equipo, por muy fuerte que esté, muy bien organizado que esté. Y bueno, el propio Contador, aunque en la etapa del jueves dio signos de debilidad y bueno, como te decía, se dejó dos minutos en la meta de Peiragudes, pues el propio Contador pues bueno, recuperó muy bien del esfuerzo, Nairo Quintana también recuperó muy bien del esfuerzo y bueno, y lo peor que puede ocurrir para un corredor de este nivel, ¿no?, es que se sienta con el orgullo herido, que es un poco lo que creo que le pasa a estas grandes figuras, ¿no?, como te he dicho, Contador y Quintana, ¿no?, que bueno, venían a por el Tour y se están viendo a mitad de carrera casi sin opciones. Entonces, bueno, están un poco con el orgullo herido y luego pues su estado de forma pues no es malo, pese a los altibajos que están teniendo, al contrario, es bastante bueno. Y bueno, recuperaron bien el esfuerzo del jueves y ellos pues junto con este orgullo herido, ¿no?, y estas ganas de reivindicar su cuota de protagonismo en carrera, pues bueno, el viernes propusieron una etapa dramática, una etapa en la que en aquel momento era líder Aru se quedó sin equipo prácticamente a mitad de etapa. Y bueno, Contador pues bueno, fiel a la raza, ¿no?, y al estilo que tiene de correr, siempre al ataque, no se conforma con un papel secundario en carrera, sino que él quiere ser el protagonista, sea como sea. Y bueno, gracias a un poco a ese ánimo, ¿no?, a ese ánimo combativo, pues que además se echa muy en falta, ¿no?, en otros corredores, porque la verdad es que siempre acaba siendo contador el que haga este tipo de exhibiciones, cuando podrían ser perfectamente otros los que propusieran este tipo de ataques. Esperemos que cuando se retire, cuando ya no esté a este nivel, pues haya otros corredores que cojan el testigo de esta manera de correr, porque al final es lo que engancha al aficionado. Y todas las críticas que hubieron el jueves por el conservadurismo y el control del Sky, pues se convirtieron en halagos el viernes, por este ataque de contador y por este movimiento, que además este movimiento fue acompañado por Nairo Quintana y por Mikel Landa. Un Mikel Landa que estaba en aquellos momentos a 2 minutos y 55 segundos del líder en la general, de Fabio Aru, y que incluso soñaba toda España, ¿no?, con que podía vestirse de líder, porque además es que se le ve que aunque su rol en carrera es el de gregario de Froome, se le ve que tiene más fuerza. O sea, es que es más fuerza que Froome, y es que casi más fuerza que todos, porque está metido en la general arriba y trabajando para un líder, cosa que el resto de líderes no están ejerciendo ese trabajo de apoyo a un compañero. Están dejándose llevar y están trabajando para ellos, como el resto de líderes. Sin embargo, Landa es el único de los gregarios, ¿no?, o coequipiers, que aguanta ahí arriba haciendo el trabajo de equipo. O sea, que bueno, tuvo posibilidades de colocarse líder, y bueno, al final ese ataque valiente de contador, pues como te decía, ¿no?, tuvo muchos elogios y mereció el haber ganado la etapa, pero bueno, venían por detrás Quintana y venía también por detrás, perdón, venía por detrás el francés este Warren Barguil, que no me acordaba de su nombre, venía por detrás Warren Barguil, les cazó en el último puerto, en el Mur de Peguet, y ya llegaron junto a meta y bueno, no pudo hacer nada y al final acabó ganando el francés, que bueno, que también por otro lado se lo merecía.
Hablabas tú, Antonio Toral, de Froome y de Mikel Landa. Ahora hablaremos sobre esa rivalidad, ese pequeño pique que están manteniendo entre los dos. Porque el sábado y el domingo, bueno, etapas de media montaña. Toral, ¿cuál es tu análisis?
Sí, la etapa de media montaña, igual que te decía, ¿no?, que las etapas llanas de transición, completamente llanas, pues bueno, pues han estado ahí desde siempre y bueno, tienen que estar. A mí personalmente no me gustan, pero bueno, tienen que estar. Pues las etapas de media montaña, a mí personalmente como aficionado me ocurre todo lo contrario. Me parecen etapas que son un monumento al espectáculo, ¿no?, al ciclismo, ¿no? Al final se corre de una manera muy parecida a como se corre en las grandes clásicas, ¿no? Estas etapas de media montaña pues se caracterizan por tener un perfil muy irregular, ¿no?, sin grandes puertos de montaña, pero con pequeñas cotas, pequeños puertos, algunos de ellos incluso de primera, que al final rompen la carrera, que como te decía, ¿no?, al final propicia que hayan ataques, propicia que hayan fugas muy difíciles de controlar, y al final abre un poco, sobre todo lo que me gusta es que abre el abanico de posibles ganadores, ¿no? La mayor parte de los ciclistas son corredores que se defienden bien normalmente en este tipo de etapas, porque escaladores puros y velocistas puros hay muy pocos. La mayor parte de los ciclistas profesionales son ciclistas que pasan medio bien la media montaña, y que este tipo de etapas de media montaña, pues como te decía, ¿no?, se adaptan también a sus condiciones. Y bueno, la etapa del sábado fue una etapa que estuvo movida hasta el final. Estuvo ahí por delante un ciclista que a mí me gusta mucho, Geraint Thomas, un ciclista muy rocoso, muy insurrecto, ¿no?, muy atacante. Estuvo hasta el final por delante, pero bueno, fue cazado por el reducido pelotón que aguantaba en cabeza, y en la llegada final había un kilómetro muy duro en el que Fabio Aru, que era líder, no pudo aguantar el ritmo que se impuso en la cabeza de este pequeño pelotón y cedió unos segundos y con ello cedió el liderato. Y luego se impuso Mikel Matthews, un ciclista que empezó a ser un velocista puro cuando apareció en el campo profesional prácticamente, pero está demostrando que pasa bien la montaña, que pasa bien estas cotas y estas etapas de media montaña, y se impuso además con una facilidad pasmosa a grandes especialistas en este tipo de llegada y en este tipo de trazados como Philippe Gilbert y Greg Van Avermaet. O sea, que estamos hablando de que batió a los que hoy por hoy son la referencia, ¿no?, en este tipo de etapas y en este tipo de llegadas. Eso es la del sábado. Y en la etapa de ayer domingo, pues lo mismo, era una etapa con un perfil más rocoso, más duro que la del sábado, y ello pues propició que por primera vez en este Tour de Francia llegue una escapada a meta. En esta ocasión pues fue Bauke Mollema el holandés, que bueno, estaba y está llamado a ser el hombre de equipo, ¿no?, en ayuda al contador, pero bueno, se le dejó carta libre para que jugara sus opciones y ayer pues tuvo una gran victoria, ¿no? Y como te decía, estas etapas de media montaña, pues al final siempre propician que ocurra algo, ¿no? Y ayer estuvo a punto de verse gravemente perjudicado Chris Froome, que pinchó su bicicleta, tuvo un pinchazo en su rueda trasera justo antes de uno de los puertos que había durante la jornada, un puerto de primera categoría. Por delante el equipo de Bardet, la G2R, se puso a tirar como loco. Bueno, eso ya se puede valorar si es más deportivo o menos antideportivo, ¿no?, que aprovechar la avería de un rival para ponerte a tirar en cabeza cuando no lo ibas haciendo antes. Yo ahí tengo mi opinión, ¿no?, ya dejo que cada uno saque sus conclusiones. Pero bueno, aún así, pues Froome, con la ayuda de sus compañeros de equipo, incluido Landa, que se descolgó de este grupo de elegidos para ayudar a Froome a que enlazara, pues bueno, Froome pudo enlazar. Luego, posteriormente, se le atacó, pero ya había cogido aire, el líder británico ya había cogido aire y ya pues no se pudo, no el resto de líderes no pudieron dejarlo atrás. Y bueno, la verdad es que la etapa, como te decía, muy vibrante y muy espectacular. A mí esta etapa de media montaña, las de alta montaña me encantan, pero las de media montaña para mí no se quedan atrás y son un auténtico espectáculo.
Está siendo Toral un tour apasionante. Entra en su última semana, todavía no se ha decidido, y es que el año pasado a estas alturas Froome ya tenía el tour encarrilado.
Claro, Froome el año pasado, bueno, le costó un poquito más, pero sí, prácticamente se veía que iba a ser muy difícil de bancarlo, ¿no? Aunque le costó un poquito más, pero vamos, en las otras ediciones en las que se impuso, la de 2015 y la de 2013, especialmente la de 2015. La de 2015 es que prácticamente sentenció la carrera en la primera llegada en alto, y eso es una auténtica barbaridad. O sea, sentenció la carrera en la novena décima etapa, la primera llegada en alto, en la Piesa Martín, un puerto pirenaico que es una auténtica bestialidad. Y sí, prácticamente Froome, pues a estas alturas llevaba la carrera ya, los años en los que ha ganado, prácticamente sentenciada. Sin embargo, lo que hablábamos al principio, sostiene el maillot amarillo, lo ha recuperado, pero para nada es el gran favorito. Bueno, el gran favorito sigue siendo el gran favorito por el equipo que tiene, pero pienso que lo va a tener muy difícil para ganar, que sería su cuarto tour. Pienso que hay otros que se lo van a poner muy difícil hasta el final, como Bardet, cuidado con Urán también, y con Aru y con algún otro. Y cuidado también con que no tenga un desfallecimiento importante Froome, y que al final el mando del equipo lo pueda coger Landa. Yo no lo descartaría. Se nota claramente que el equipo apuesta por Froome y que quieren ganar el Tour con Froome, pero lo que está haciendo Landa es para quitarse el sombrero, y yo no descartaría que pudiera, no sé, que la propia carretera descartara a uno y pusiera un poco al mando del equipo, pusiera a otro. No lo descarto.
Y Toral, muy brevemente, ¿qué podemos esperar de esta última semana de Tour?
Sí, pues nada, pues el desenlace final, que no es poco, ¿no? Conforme están igualadas las cosas, ¿no?, el desenlace final que se prevé apasionante, ¿no? Ahora tenemos hoy jornada de descanso, mañana etapa de las llamadas de transición, como hemos dicho antes, y luego ya tenemos las etapas del miércoles y del jueves, que son auténticas etapas alpinas, en las que el kilometraje no supera los 200 kilómetros, se quedan en torno a los 180 kilómetros, y bueno, con ello, como te decía, el organizador creo que ahí ya busca que los favoritos, ¿no?, se un poco se dejen ver, se muestren y sean etapas jornadas atacantes, ¿no? Eso será ya miércoles, jueves. Viernes tenemos etapa de transición también hacia Marsella, y luego ya sábado pues la contrarreloj final al día, ¿no?, en que se llega a París, que es el domingo. Y bueno, una contrarreloj de 22 kilómetros a la cual los escaladores puros habrán tenido que aventajar a Froome como mínimo en un minuto, minuto y medio, porque, o sea, Froome a la etapa de sábado, a la crono individual, si llega líder, pienso que con un 99% de posibilidad de ganar Tour de Francia. Los escaladores puros deben de quitarle el liderato en las etapas alpinas, y no solo quitarle el liderato, sino distanciarlo, como te decía, en un minuto, minuto y medio, para poder tener opciones, porque Froome es superior en la contrarreloj.
Pues Antonio Toral, una última semana apasionante, todas las espadas en todo lo alto, el maillot amarillo por decidir. Y lo contaremos pues el próximo lunes, que será el último ya, con esa conclusión del Tour de Francia, y te volveremos a tener aquí con nosotros, ¿no, Antonio Toral?
Sí, nada, encantado de estar con vosotros y claro, ahí estaré, por supuesto.
Pues muchísimas gracias. También podrán, como ya saben, todos nuestros oyentes y lectores podrán leer la crónica de Antonio Toral este jueves en el periódico En Siete Días Jumilla. Antonio Toral, muchísimas gracias. Volvemos a hablar el próximo lunes con la conclusión del Tour de Francia.
Muy bien, nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, y como digo siempre, ¿no? Espero que los oyentes hayan disfrutado de este análisis y espero que les guste.
Seguro que sí. Un abrazo, Antonio Toral.
Venga, un abrazo. Hasta luego.